partir de este momento, los invitamos a compartir y conocer una perfecta combinación de música. Letras. Interpretaciones. Sonidos que viajan por el aire. Operaire. La excelencia de un estilo.
Bienvenidos, queridos amigos y amantes de la ópera y la música clásica, programa 879, Lux Rondán, quien les habla. Como siempre, casi nos enganchan chusmeando al aire, los ojos de Leo lo delatan y ahí nos quedamos todos callados. Les presento a nuestro invitado. Había que cambiar un poquito el color y la frecuencia. Ya teníamos muchas cantantes, muchas mujeres. Ahora vamos a retomar un poco el drama que nos traen solamente los tenores, a la vida operística. Sí, pero por supuesto, bienvenido Cristian Taleb.
Gracias, Luz. ¿Cómo estás?
Bien, un placer tenerte acá. Mira, no te voy a engañar.
Dale.
Así, de una te digo que te preparé una emboscada. Una emboscada.
Soy valiente, me la banco.
Sos valiente porque traje ayuda para encerrarte y sacarte hoy todo el
Soy
jugo.
Valiente, como te dije, me la banco.
Me parece perfecto.
Tira todos así, los misiles.
Traje hoy un co-conductor de lujo invitado que ya creo que lo conocen todos, a Augusto Nureña.
¿Cómo anda?
Augusto.
Ahí está.
Nos vemos todos los días.
Claro, es que, viste, empezaron a hablar y dije, bueno, Negrito, me vas a tener que ayudar y vamos a exprimirlo a Cristian como corresponde. ¿Qué agenda
él
sabe cosas
que... Él sabe cosas de mí que...
Las va a contar todas.
En realidad no sé. El tema es que yo no sé. Yo... Hice cosas que no sé qué hice.
Él hizo cosas que influenciaron mucho en mi vida como cantante y como artista.
Ay, ahora no sé por dónde podemos empezar. Empecemos. Contanos, ¿en qué estuviste trabajando este año?
Este año...
los puntos destacados.
Más destacados.
Empecemos por ahí.
Este año fue como un año muy, muy, muy bisagra para mí. Sí. Este año y el año pasado también. Un año en donde, con total honestidad, la salud no acompañó. Uh-huh. Tuve algunos problemas que hubo que resolver. Entonces, después de la segunda mitad del año, ahí sí, medio como que yo necesitaba una energía vital que me volviera a conectar con el canto, con mi cuerpo, con mi voz. Con la emocionalidad de no solamente de los personajes, en cuestión de los personajes que iba a representar, sino con todo un proceso de emocionalidad interna que necesitaba volver a ponerse en el lugar del valor.
Sí.
Y las dos columnas que me ayudaron para justamente esto fue Carmen de Bizet, que se hizo para el Septiembre Cultural en Tucumán, Septiembre Musical, y posteriormente, a días de llegar de Tucumán, la Tosca en el Teatro Avenida, junto con Aida Busti, que fue la Tosca,
y Esteves,
bajo la dirección de Javier Mas y la supervisión musical y preparación musical de Inés Natalucci. Uh-huh. Yo el Cavaradossi lo debutaba, y lo debutaba con orquesta directamente.
Pensé, ya lo habías hecho,
no.
Mirá qué datazo.
No. Yo al rol lo debutaba, pero el tema es... si bien tanto el Don José como el Cavaradossi son dos roles diferentes, en proceso evolutivo emocional durante todo el desarrollo de la obra, son dos roles muy intensos que a mí personalmente me atraviesan. El Don José me atraviesa emocionalmente desde que comienza hasta que termina. Por alguna razón en particular, yo tengo una no sé cómo decírtelo, pero es como un afecto al personaje y un afecto también a todo este proceso psicológico que el personaje va desarrollando durante los cuatro actos.
Sí.
Y que tienen que ser muy marcados, tienen que ser bien visibles, porque es el único personaje de la ópera de Carmen que tiene, que transmuta todo el tiempo. Está transmutando desde que empieza hasta que termina. Y esa transmutación se tiene que ver.
Sí.
Y el Cavaradossi también transmuta, pero lo transmuta desde otro lado. Lo transmuta desde un heroísmo filosófico, político, cultural, amoroso. Son formas de transmutar el personaje de forma distinta. El Don José tiene, es sanguíneo, visceral.
Es el asesino en potencia, básicamente.
Sí, es, pero...
No sé si asesino en potencia, no, es el que es capaz de matar si es necesario.
Capaz de matar si es necesario, pero...
Si es necesario, solo no, porque no era necesario, básicamente.
Bueno, la necesidad de él pero lo llevó, significa el proceso, que tenga razón.
Claro, el tema es que acá, si uno se pone a analizar desde el argumento, desde la música y desde la obra de Mérimée, Don José pasa por los diferentes estados emocionales porque lo van llevando. Lo van llevando e interiormente él también se encuentra con cuestiones no resueltas de su propia emocionalidad y de su propia de su propio drama interior y de su propia violencia contenida interiormente.
Sí.
No es el mismo del primer acto que el del cuarto. Y Don José lo atraviesa. Esa emocionalidad es como que lo van llevando, lo van alimentando. El Cavaradossi es leal a su pensamiento y es a emocionalidad desde el primer momento hasta que termina.
Ya sabía desde que empezó cómo iba a terminar. Y dijo, vamos.
Sabía.
En cambio, Don José se tiró una aventura que no sabía qué pasaba.
Absolutamente. Claro. Cavaradossi sabía que su filosofía, su pensamiento, la entrada de Napoleón II a Roma, el amor con Tosca y este amor entre los dos que después termina siendo usado por Escarpia para generar este drama, este triángulo dramático, ella lo tenía en conciencia, sabía que iba a pasar por eso. Don José no. Para mí fueron dos óperas que este año me atravesaron emocionalmente y me hicieron volver a encontrarme con un valor y con un trabajo interno hacia el miedo. Yo necesitaba volver a confiar en lo que yo podía hacer. Después de un problema cardíaco, que un problema de diabetes, que eso, sí, bueno, está conmigo, vive conmigo, convive conmigo, soy consciente de que eso está, pero no te voy a mentir, tuve miedo de no encontrarme con algo que no sabía cómo afrontarlo. Y no nos olvidemos que el corazón es nuestro punto de partida para subirnos al escenario. Entonces, cuando el corazón está frágil, hay que buscar las herramientas para fortalecerlo. Y estos dos títulos me ayudaron. Igualmente no sé todavía, es decir, me ayudaron y todavía no sé qué es lo que va a pasar. Nadie lo sabe.
Nadie lo sabe.
En el futuro, todo, yo soy de confiar de que todo se va acomodando, que todo se va fortaleciendo, que todo va madurando, pero que ese proceso de maduración hay que darle el tiempo que necesita.
Sí. Dar el paso para salir de donde estás.
El dar el paso para salir de donde estás requiere plantarse y decir, y mirarse al espejo y decir, sí, yo puedo, sí, yo tengo ese valor y sí, busco las herramientas que me ayuden a pararme en ese lugar. Uh-huh. Y ahí fue el trabajo fuerte. Sí. Y en ese trabajo fuerte, Inés Natalucci tuvo mucho que ver. Porque fue la que me hizo volver a creer en mí. En el sentido de que cada vez que nos reuníamos, cantábamos, me cuidaba, me protegía, me estimulaba. Y después, obviamente, otros afectos, mis maestros, Darío Schmunk, Elizabeth Canis, mis maestros que sostuvieron desde lo emocional, sí, desde el consejo, desde la experiencia, hacia alguien que tiene que adquirir uh-huh. una nueva experiencia. Así que mirad, sí, para mí eso es valioso. Y Augusto también tuvo mucho que ver en esas cosas, en otros momentos anteriores. Anoche lo estuvimos hablando.
Repitan.
Claro, porque no se terminó la conversación. Porque,
no se bueno, terminó la conversación.
Era una conversación un poquito más larga y la gente empezó a pasar y bueno, pasaron cosas.
Pero sí, es decir, a ver, cuando nosotros empezamos a compartir escenario con Augusto.
Sí.
Perdón, aclaro una cosita, porque vale aclarar que en realidad nosotros nos conocemos, al menos en mi inicio, en el mundo de la ópera.
Que era el mío también.
Juntos. Pescadores de Juventus, creo que fue 2011 o 2009.
Sí, yo entré en el 2010.
Bueno, ahí.
Sí, hicimos todo una trayectoria juntos.
Hace 15 años ya.
Y lo fuimos uh-huh. evolucionando nuestra amistad, pero fuimos evolucionando nuestro trabajo en conjunto. Sí. Y Augusto tiene una sensibilidad muy particular en observar cosas que están más allá de lo meramente visible a primera vista. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer, creo, Traviata, con
¿dónde? ¿La anterior a esta en el Colón, no?
No, cuando la hicimos en Celebrarte.
Ok.
En Celebrarte, que sí. Hicimos Traviata, el Rigoletto. El Rigoletto.
Ok.
Él me daba como visiones. Como visiones más internas. Ajá. Yo me quedaba tal vez en ese momento en la niña que tenía que cantar, la niña que tenía que salir dentro de lo prolijo, el personaje que no se tenía que correr de lo que decía el argumento o de lo que decía el texto. Y él me daba herramientas que yo creo que él ni siquiera sabía que me las daba, uh-huh. pero terminó siendo un instrumento para iluminar cosas, sí, que debían ser iluminadas. Y esa iluminación lo que llevaba era a maduración, a crecimiento. A que en la primera función yo lo cantaba de esta forma y en la segunda función pasaban otras cosas. Por las herramientas que él me daba, por las imágenes propias que él tenía y me decía, mira, yo veo esto interiormente, ¿por qué no lo explotás por acá? ¿Por qué no lo pensás por acá? Y la cabeza empieza a trabajar y empieza a internalizar visiones que tal vez yo en ese momento no lo tenía, pero que él termina siendo el instrumento para que salgan a la luz.
Sí.
Y eso hay que agradecerlo. Eso hay que agradecerlo, porque yo creo que la base de una construcción humana y humilde es tomar todas esas cosas y agradecerlas.
Sí.
Y eso es lo que uno tiene que poner en el escenario también. Mm. Yo me acuerdo que mi primer maestro, Renato Sassola, nunca me voy a olvidar de eso porque yo lo tomé como propio. Él, antes de salir a escenario, rezaba y decía: con mi voz yo quiero ser instrumento para que las personas que están escuchando sean felices, sean alegres, tengan un momento de amor. Y es verdad, es decir, nosotros salimos al escenario y si tenemos esa, si nos sostenemos de esa humildad interna, podemos dar mucho más de lo que pensamos. Sí. Que es en realidad lo que recepciona a la gente y lo que te devuelve.
Es que se nota desde el público, eso se nota también.
Eso se nota. Mm.
Se siente.
Porque es un acto generoso.
Sí.
Y ese acto generoso tiene que estar en lo que hacemos, en el oficio y en la vida. Después de mucho tiempo, esto viene de mucho pensar, uh-huh. de mucho analizar.
Y de hacer, y equivocarse,
y de
probar,
hacer,
claro.
Y equivocarse y darse cuenta que el don que tenemos es un don que nos prestaron y que nos regalaron, uh-huh. y que tiene que tener un objetivo, y ese objetivo es el bien del que te está escuchando, el bien de aquel que está sentado cerca tuyo y se conecta con tu emocionalidad, con tu sensibilidad, o lo que estás haciendo le genera y le provoca y le hace surgir una emocionalidad que tal vez no sabía que en ese momento la iba a vivenciar.
Sí, tal cual.
Bueno, yo creo que el arte hace eso, ¿no? Te muestra, a mí lo que me gusta en particular del arte, es eso de que te muestra las cosas que o son obvias, pero no, o sea, no, mal dicho, que están ahí, pero que no se ven.
Y hay que dejarlas salir.
Claro, y es esto que vos me decís que yo te hice sin darme cuenta. O sea, yo te digo, mirá, esto está acá al lado, vos estás viendo esto, fíjate acá.
Sí.
Pero está ahí, no es totalmente. Que se inventó nada. El arte para mí tiene ese, ¿no? Esa capacidad de mostrarte otras cosas aparte de lo obvio.
Ahí está, y ahí está la conjunción entre la humildad de uno para poder recibir ese consejo y sí. transmutar ese consejo y enriquecer ese consejo y darte el tiempo de pensar lo que el otro te está compartiendo.
Sí, totalmente. Mm. Si vos te cerrás...
Si vos te cerrás, ese hermetismo no te deja evolucionar, no te deja pensar, no te deja crecer. Y acá en el arte, en la música, es decir, no existe el espacio del cierre.
No.
Es decir, nosotros cuando emitimos un sonido, estamos emitiendo un sonido desde la totalidad de nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo no puede estar cerrado a esa vibración.
Claro.
No puede.
No, para nada. No, totalmente de acuerdo. Vamos a ejemplificar un poquito de lo que estamos hablando. Y voy a elegir yo lo que vamos a
Perfecto.
Escuchar ahora. Anda preparando el número 5, Leo, por favor. Ya que hablamos de Carmen, vamos a escuchar un poquito de Carmen. Esto fue en el Teatro Asturias, la Sala Alejandro Casonas, en 2023, junto a Mayrín Rodríguez.
Mayrín Rodríguez.
No sí. sabemos quién será el don José.
La experiencia con Mayrín fue maravillosa.
Y ahora, como siempre les recomiendo, quienes solamente escuchan, tómense el tiempo de mirar también, porque hay escena para disfrutar. Sí. Cuando quieras, Leo.
Thank you.
Pero que estamos en el medio del chusmerío. ¿Te das cuenta? Es una cosa que...
Te cortan...
Leo Ortiva. Sí. No, mentira. Está siempre atento porque ya me conoce y nos conoce a todos los que... A los invitados que vienen, que se enganchan. Son todos charlatanes porque hay mucho para contar. Es que lo primero que dijiste, no, pará, ¿cómo 20 minutos? Hay mucho.
Hay un montón para contar.
Sí, entonces.
Es complicado contar 20, 22 años de vida.
Ah, ¿viste?
Y 45 también. Es complicado contarlo.
¿Hace cuánto que estás dedicándote al canto? ¿Cómo empezaste?
Por casualidad.
Ay. Me encantó, ya está, a ver.
Por casualidad. La verdad es que en mis planes no estaba el tema del canto. Yo me formé en una escuela industrial y me recibí de técnico químico.
Mira.
Sí, en el año 98.
Míralo.
No sabías. Nada
que ver. Después la vida me llevó a la vida consagrada religiosa, uh-huh. Entré en la abadía benedictina del Niño Dios, en Entre Ríos, estuve 3 años, pero ya con una intencionalidad de ingresar ya desde la adolescencia. Y después, cuando tomé la decisión de dar un paso al costado, pero sí
una bifurcación
vuelvo a Rosario, en donde estaba mi padre viviendo, y se dio un encuentro sin querer con Cristian Larguía, que en ese momento era el director del Promúsica de Rosario y del Coro Estable de Rosario. Así que empecé como jugando sin tener nada más ni nada menos que el conocimiento de cómo cantar canto gregoriano. No tenía otro acceso más que lo auditivo, es decir, sí. de mi infancia, a los 12 años, mi primera ópera fue escuchar Traviata, Nabucco y Carmen.
¿Pero con la música?
Con un cassette.
No, me refiero a vos, tu vínculo con la música.
Con mi vínculo con la música, okay, con no un cassette, canto. En un okay. Walkman rojo, sí. Me acuerdo que yo, era eso.
Ok.
Pero mi vínculo con la música, desde el punto de vista del canto, era totalmente desconocido. Es decir, tengo que ser sincero. Sí. Yo entré al Coro Estable, al Pro Música, sin tener una conciencia real de lo que iba a suceder, hacia dónde iba a ir. Y una amiga en la facultad de música de Rosario me dice, acompáñame a Buenos Aires, tengo que tomar mi clase de canto, acompáñame.
Sí.
También me hizo la trampa como vos. Me trajo y terminó haciendo que el maestro me escuchara.
Mira.
Y ahí empecé a viajar cada 15 días.
¿Te gustó, digamos?
Me gustó, ay, una vez a la semana. Y eso fue empezar ya, es decir, yo empecé en el momento que la vida me dio la herramienta.
Sí.
¿Qué edad era esto?
Y tenía 22 años.
Claro.
Otros compañeros y colegas y amigos empiezan desde mucho antes. Sí. Y se desarrolla. Yo considero que mi desarrollo fue tardío.
Yo empecé igual, a los 21, creo, por ahí.
Pero viste que a nosotros los hombres nos pasa esta cuestión de que nuestro cuerpo cambia a otro ritmo, más cerca de los 30 o de los... Y la vocalidad también, porque creo que está relacionada por una cuestión corporal, por una cuestión de desarrollo, por una cuestión de evolución psicoemocional también.
Sí.
Entonces, durante todo ese tiempo yo estudiaba técnica, estudiaba repertorio, traté de ingresar al Coro Estable del Teatro Colón en varias oportunidades hasta que se logró el ingreso. mientras tanto compartíamos espacio con Augusto en Juventus Lírica, uh-huh, en Buenos Aires Lírica.
¿También estabas en Buenos Aires Lírica?
Sí, los dos. Sí, sí, sí. Ah, sí.
Estaban todo el día juntos.
Hicimos como todo el caminito.
Juntos.
Sí, sí, tanto se dio.
Juntos. Y el mundo de la ópera se empezó como a abrir. Es decir, para mí el mundo de la ópera se empezó a abrir y empecé a darme cuenta de que había cosas que había que empezar a descubrir, que había que empezar a explotar, que había que empezar a estudiar, y que todavía sigo estudiando y que voy a seguir estudiando, uh-huh, toda la vida.
Sí.
Porque yo me escucho en una grabación y digo, ah, bueno, pero esto a mí me gustaría hacerlo de esta otra forma. En ese momento me salió así, en ese momento lo resolví así. Bueno, quisiera en el futuro resolverlo de otra forma. Así que el proceso de formación y estudio es
constante y
sí, claro,
sí, tal cual.
Para toda la vida.
Tengo ganas que lo pongas en aprietos.
Uy,
esto.
Ajá.
Ya. Cumplí tu rol.
Bueno, no, yo estaba primero observando a ver el ritmo de las cuestiones, pero... No, a mí me interesa saber más puntualmente qué son esas cosas que te cambiaron, esas bisagras, o sea, que esos cachetazos, no por esto que yo no sé qué te dije, pero esas bisagras que decís, bueno, a mí Don José me cambió la vida el año pasado.
Porque...
Ese tipo de cosas, ¿qué son las que te marcan?
La vida misma te la marca.
Bueno, pero esos hitos, decís.
Es decir, claro, la vida, menos abstracto.
Claro.
No, pero la vida misma, uh-huh, en la experiencia de vida. Es decir.
Ya animarse a vivirla es un hito, digamos. Porque la vida te puede pasar por el costado.
Sí, pero acá, ¿qué pasa cuando vos, en algún momento de tu vida, vivís en carne propia lo que el personaje está viviendo en el escenario? Mm. ¿Qué pasa cuando vos, en un momento de la vida, te encontrás con el rechazo del amor? ¿Qué pasa cuando Carmen rechaza la rosa que él le presenta, que la había tenido guardada durante tanto tiempo, claro, que estuvo adentro de la cárcel, y que él, con toda una amorosidad, se la pone enfrente de sus ojos y ella simplemente dice no? ¿Y qué pasa cuando eso vos lo viviste en tu vida y en ese momento tu memoria hace una conexión emotiva con un momento real?
Claro.
Que es peligroso.
Bueno, esa es la dificultad que tenemos los artistas escenario.
Eso es muy peligroso.
Los actores.
Es que por eso te dicen que no, bueno, ya ese método no se utiliza.
Pero es que en realidad,
porque te puede dañar psicológicamente.
Claro. No, pero además pierde eventualmente potencia ese recuerdo tuyo. Empezás a lavarlo.
Lo sanás.
Sí, yo lo sané.
Claro, pero no por eso deja de ser efectivo.
Es decir, yo lo sané y eso a mí me ayudó a evolucionar desde lo afectivo, uh-huh, y emocional. Corrijo. Yo lo estoy sanando.
Okay.
Vamos a decir la realidad, porque uno no siempre sana todo. Siempre empiezan a aparecer cosas, uh-huh, que empiezan a aflorar y vos decís, ah, yo pensaba que esto lo había sanado, y no, todavía no se terminó de sanar. Pero particularmente con ese personaje, sin querer, porque la verdad es que no fue provocado, se dio simplemente, el personaje y el hombre empezaron a tener un vínculo emocional común. Uh-huh. Y yo ahí me tuve que controlar mucho, porque si no iba a ser peligroso, uh-huh, el vínculo de el...
Se me hace la analogía de la película Inception, ¿viste?
Claro,
que no sabes cuándo es sueño, cuándo es realidad.
El como... personaje y el hombre.
Sí.
Es como el hombre y el guerrero, uh-huh, ¿sí? Pero también me ayudó a entenderlo, sin juzgarlo.
Sí.
Porque principalmente no podemos juzgar el personaje, porque si no, no lo podemos hacer. Entonces, a mí me ayudó a entender la mutación del personaje en toda la ópera a partir de la vivencia que yo tuve en mi vida real.
Claro.
Y entender por qué uno a veces se encuentra en situaciones bisagras en donde decidir no siempre es tan fácil. Uh-huh. Y hay veces decidimos de una forma reactiva.
Sí.
Y cuando decidimos de esa forma reactiva, tenemos consecuencias reactivas. Y hay veces decidimos con formas más pensantes, más serenas, que traen consecuencias más serenas. Uh-huh. Pero, bueno, don José en particular, todas sus decisiones fueron de carácter reactivo.
Sí.
Claro. Y esa reactividad fue increyendo. Y cuando uno empieza a conocer su propia reactividad, entonces ahí decís, bueno,
sí,
acá yo tengo que experimentar este trance y poner la herramienta para sanar este trance. También de esa forma yo creo que evoluciona también un personaje.
Sí, sí, totalmente, es mucho más rico, por supuesto.
Es mucho más rico, pero hay que ser cuidadoso.
Sí.
Hay que ser terriblemente cuidadoso.
Sí, esto lo hablamos con la mayoría, no solo de los invitados, sino con los que nos hemos cruzado, la importancia de saber cuándo uno está listo también para encarar cierto personaje, que uno no solamente es una cuestión apta física, vocalmente hablando,
sino mental.
Sino
también.
Mental. ¿Vos
mental
cómo encarás o cómo entendés a don José o hablando con Carrión, que él veía ya a Rigoletto de otra manera después que fue padre,
totalmente,
por ejemplo?
Eso lo he hablado con otros varitos y pasa lo mismo. Es un amigo que hace no mucho fue padre, me dijo, yo cantaba Rigoletto antes
y ahora
me doy cuenta que no tenía ni idea que era Rigoletto.
Diciendo que tenía que controlarse para romperse totalmente en ese momento porque era algo que lo sobrepasaba, pero
claro, sí.
La riqueza que se logra.
No es lo mismo, a ver, escúchame, no es lo mismo hacer un Romeo que hacer un Alfredo. Es decir, un Romeo de Gounod nunca se va a... es decir, estás vivenciando no solamente el pensamiento shakespeariano, uh-huh, sino que también estás vivenciando una forma musical de escribir representativa completamente de la emocionalidad de los personajes. El momento de la tumba es fuertísimo. El momento del dúo de amor en la habitación de Julieta es sumamente sensual. El Alfredo tiene otras características,
sí,
tiene otro capricho. Pero también estamos dentro de esas.
Uh-huh.
El Edgardo de Lucía, estamos hablando de un personaje sumamente noble, estamos hablando de una nobleza espiritual y una nobleza como caballero de época. El duca de Mantua, que todo era superficialidad, frivolidad, lo usable, lo pasajero, lo que no
inmediato.
Tenía lo inmediato,
sí, sí, sí.
Lo que no tenía trascendentalidad,
consumo,
un sumo más.
Y esto también de lo que hablabas antes, de la reacción.
Siento
algo, hago y ya está, no pienso. En cambio, estos no, los nobles, y qué sé yo qué decís.
Tienes que
carácter
pensarlos.
Nobleza, decís, che, yo siento esto, pero ¿tiene sentido? Bueno, al final dicen que sí, ¿no? Porque por algo.
Los tenés que analizar,
sí,
los tenés,
sí,
que pensar.
Pero pasó por un filtro.
Pasó por una lectura. Mm. Es decir, no una lectura meramente musical. Es decir, no solamente la lectura de la partitura, del texto y de la música. De irte a la obra literaria y de meterte en un mundo que muchas veces es similar y no es igual,
sí,
pero que te da herramientas para poder entender de dónde viene.
Sí, sí.
O lo que quiere decir, porque, no sé, Rigoletto, que estábamos hablando, es graficar el amor que tiene una persona por la hija y por lo que puede hacer por eso. Bueno,
y su protección,
el que no siente hijos, el que no tiene hijos, debe de alguna manera poder acercarse a ese sentimiento, que el que lo tiene naturalmente,
claro,
como
totalmente.
Es lo que decís que hablabas con otros, que le sale así de la piel. Pero bueno, esa obra tiene tal vez tanta fuerza porque de alguna manera grafica ese tipo de emociones.
Mira,
bueno,
a mí me quedó,
y ese es lo lindo de la ópera.
A mí me quedó una cosa que no, no, nunca, nunca me la pude olvidar de la cabeza. Viste que, hablando del don José, viste que Carmen, cuando es él la mata,
sí,
él abre la tumba con el cuchillo que la mata. Un cuchillo que debe ser que de este tamaño.
Sí.
Imagínate, 30 centímetros. Y abre la tumba. Uh-huh. Es decir, le llevó todo un tiempo muy grande hacer el proceso de lo que él hizo con esa mujer.
Sí.
Y antes de meterla a la tumba, que lo hizo con un cuchillo, vuelve a colocarle en su dedo el anillo de su madre. El anillo que ella misma le había tirado.
Sí.
Pero me imagino ese momento, es decir, claro, en la parte musical, el don José se abalanza contra Carmen, o Carmen se abalanza contra don José, y el cuchillo se lo clava. Y ella cae a piso y es el final. En la novela hay mucho tiempo para que el personaje transite lo que hizo.
Sí.
Cuando lo leí yo dije, no, 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 no. mi cabeza se así, ¿viste? Y esas cosas mágicas, esas cosas maravillosas que vos empezás a investigar o a descubrir o a aprender, es lo que después vos de alguna manera querés llevar al escenario.
Sí, es que lo llevas. ¿No? Ya no es por voluntad.
No,
lo incorporaste. Es que
claro, uno se dedica a algo así por eso. Okay. Porque le mueve el piso, ¿no?
Sí, totalmente. Vamos a escuchar una última cosa. Que la vas a presentar vos,
Cristian.
La que te mandé por WhatsApp.
La que me mandaste por WhatsApp. La que te mandé por... Sí. Bueno, no, en realidad es... pueden ser dos cosas. Puede ser el Ave María de Mascagni.
No, lo último.
O el Ave María de Schubert.
Lo último.
Creo que es el Ave María de Schubert, creo. Vamos a dejarlo para... Creo lo dejo para la sorpresa.
Vos fíjate, Leo.
Leo, vos querías la sorpresa, ahí tenés. No, pero lo hermoso de esa experiencia es que eso no fue hecho acá en la Argentina. Eso fue hecho en Roma.
Ok. Esperemos que sea este.
Esos dos audios.
Yo le mandé uno solo. Que dura 3 minutos 22. Que
no
es
me acuerdo cuál era.
Bueno.
Pero eso fue hecho en Roma. Ahora, es decir, tuve la bendición de cantar en Basílicas Pontificias, uh-huh, y en el Sagrado Corazón de Jesús en la Casa Salesiana. Y en los 2 años que viajé, tuve la experiencia de hacer conciertos de música sacra, que a mí particularmente me encanta.
Volver a las raíces.
Me encanta volver a las raíces. Pero me encanta además porque me conecta actualmente con... Uh-huh. Eso es algo que nunca se cerró. Eso es algo que está ahí, dando vueltas. Entonces yo no lo quiero cerrar.
Hay cosas que no son necesarias cerrarlas, pero por favor, cuando quieras, Leo. Bueno, ¿qué era esto
era,
al final?
Era el Ave María con la música del intermezzo de Caballería Rusticana.
Ahí está.
Qué lindo, que esa es una obra tan preciosa.
Comentábamos que anoche salió hermoso, sí. Para quienes no supieron, fue la gala por el festejo de los 100 años del coro y la orquesta estable del sí. Teatro Colón, de la cual ustedes dos son parte. ¿Cómo se escuchó desde el otro lado?
¿Cómo se escuchó desde el otro
desde
lado?
El otro lado.
¿Desde el otro lado?
¿De ustedes?
¿Nuestro o
desde de ustedes? Desde ustedes, por supuesto.
Es que nosotros,
¿Cómo lo vivieron? Porque es un... De acá que pasen 100 años más.
Ahí ya no vamos a estar.
Por eso.
Ah, no sé, yo lo pienso. Yo voy a patalear un poco.
¿Vamos a patalear un poco?
Claro. A los 150 años.
Por eso.
Está. Listo, ya está. Vos no me contestes entonces.
Vos sabés que... Yo particularmente lo que a mí me pasó con el concierto de los 100 aniversarios es que yo estaba muy, muy emocionado. Uh-huh. Estaba como muy sensible. Uh-huh. En el intermezzo orquestal de Caballería Rusticana se me caían las lágrimas.
Era el momento para llorar tranquilo.
Era el para momento ustedes. Para llorar tranquilo.
A mí me pasa más con el
¿con cuál?
Con el Regina Celi.
También.
A mí se me parte. Si bien el intermezzo es hermoso. Y
el Regina Celi también te atraviesa.
Sí.
Es impresionante.
Por ello tengo algo que todo lo que sea muy famoso le hago un poquitito claro. de distancia. Pero no porque sea feo, no, es hermoso.
Pero además,
pero el Regina Celi claro, es como crea un
clima,
una energía que eso. Y lo que te contaba antes de que también la obertura, todo esa ópera desde que empieza hasta que termina sí, es hermosa. Sí. Pero nada, eso, de crear una energía, que es también lo que vos hablabas esto de esto.
Totalmente.
De que te mete en una...
Pero además ayer estábamos muy conectados. Vos viste que todo el coro estaba muy conectado. Al menos esa era sí, la sensación así. que yo uh-huh. tuve. Todo el coro estaba muy conectado. Es decir, el Alexander Nevsky, uh-huh. que es una obra que no se hace normalmente, que tiene una fuerza impresionante.
Sí, uh-huh. sí.
Y Beatrice Venezzi, vos la veías dirigir y era un fuego, todo. Es decir, todo.
Te era baila cada
era
nota.
Era impresionante.
Sí. Estuvo mucho más comprometida que nunca la vi antes. Fue estaba, sí, eso es verdad.
Impresionante.
Estaba exuberante.
Exuberante.
Sí.
Maravillosa. Y toda la segunda parte, que ya es más de nuestro repertorio, digamos, también uh-huh. tuvo una energía...
Sí.
Con el maestro Perú.
Sí, fue muy, emotivo verlo todos. Peruso que bueno, sí. Dirigiendo desde la silla con la energía que.
Pero cómo se ve la experiencia también.
La experiencia.
Maravilloso.
Con la energía que tiene hace así.
Es que era tremendo los movimientos súper controlados, medidos, uh-huh. justo. Sí. Antes que siga pasando el tiempo y te miro a vos, Negrito. Yo te cuento una cosa. En el programa generalmente hay una sección que le llamo el anecdotario.
Anecdotario.
Sí. Bien. Que incluso Beatrice dejó, sin que yo se lo pidiera, me dejó una anécdota.
Bien.
De algún papel o no, alguna falla o algo en funciones o que sabemos que hay miles. Pero ¿cómo viniste a prender los fuegos, Cristian? No lo va a contar él. Vas a contar vos una anécdota de algo que le haya pasado acá al señor.
Ay, ¿te acordás de alguna?
Uy,
no, ¿te acordás de alguna?
Pará.
Ay. ¿Negro?
No, pará, porque vos
no me quemes, negro.
Y a mí me estaba carburando, pero de mí, ¿no?
Viste qué difícil, ¿eh?
No sé.
Ay, no me quemes, negro. No tengo hijos, pero no me quemes, negro.
No.
Por favor.
Mira, se puso
tan
colorado.
Sí, sí,
él
sí.
Sabe, él tiene miedo, ella sabe qué anécdota tiene miedo que cuente.
No puedo comer porque totalmente no se me viene.
Bueno, yo te
viene
la cabeza.
No. Te permito entonces.
No, autoquemate vos tranquilo.
Autoquemate.
Sí, dale. Acá no hay, nadie escucha. Quedan tres nosotros.
Mentira. Están todos al aire.
Mira, han contado cosas que uno jamás se las hubiera pensado.
No, yo no. Mira, que recuerde. que recuerde alguna situación así comprometida de que, no sé, que se me haya roto el pantalón en el medio de la escena.
Han salido, me han contado anécdotas de ese tipo de cosas. Y de
no me ha pasado.
Cuestiones que no llegaba al baño y agarró un paragüeros. Un paraguas. Hasta ese punto ya después. Sí, está todo grabadísimo. Hay mucha gente con muchas anécdotas.
Nunca hubiera imaginado un paraguas.
Bueno, botellas que ruedan y se vuelta arriba.
No, yo ese tipo.
Pelotas de boxe.
Ese tipo de cuestiones así no. Sí, he tenido. Bueno, experiencia común de todos. Sí, he tenido errores de entradas, de salidas. De entradas musicales que tendrían que haber sido perfectas y que se hicieron mal.
Pero mira lo que viene
mal.
A contar, ¿te parece?
Pero es que no.
¿Quieres hacer un filtro?
Bueno, pero vos no entendés lo que nos significa a nosotros.
A mí eso me genera sí. un desánimo.
Bueno, cuando vos me preguntaste a mí y yo me estaba imaginando cosas mías, era algo así, era algo de no acordarme la letra, qué sé yo.
Bueno, ¿inventar letra? Pero inventar letra en donde el italiano ya no es más el italiano, sino que es sánscrito. Claro. Era, ¿no decís? No puede ser. ¿Qué estoy diciendo? He inventado el francés. Así que si
yo también, he inventado, con la hora española tenía que salir de un reloj.
Francés.
Tenía que salir un reloj y no me acordé la letra y bueno, inventé.
Y yo dije, si esto me llega a pasar en París, a mí me deportan de una patada.
Sí.
Pero sí, he dicho muchas barrabasadas lingüísticas de lenguas muertas, sí, eso sí lo he hecho.
Pero el francés no es una lengua muerta.
No, pero yo la hago lengua muerta. Yo la hago lengua muerta.
De repente enseguida ves que un fuego está invocando.
Sí, no. Yo enseguida, viste, tengo una lengua muerta así, al toque.
Con la mayor dignidad posible y nadie se enteró. ¿Tenemos cuánto, Leo? ¿4 minutos? Mirá cómo me lo rebaja. Tengo testigos, chicos. 3 minutos.
No,
¿tenemos?
Leo, sí, tenemos.
Resuman. Me dejan 30 segundos a mí al final para despedirme y ya está.
Lo que vos quieras.
Proyecto futuro.
Proyecto futuro.
Breve, porque te quiero hacer otra pregunta.
Bien.
Así, sin chivo.
Me tiraron
el año que viene, ¿qué tenés?
Me tiraron la onda, lo único que... Sí. De una bohème.
Primicia.
Bien. Así que, nada.
¿La del argentino? La
de... No, de ópera independiente.
Independiente.
Es más, no sabía que en el argentino se iba a hacer bohème el año que viene.
Algo escuché una reposición, pero no sé, creo que es allá.
No sabía. Esto es aparentemente, es con ¿cómo que se llama? Celebrarte.
Ajá.
Que tienen ganas de hacer una bohème y me preguntaron si la quería cantar. Le dije que sí. La verdad es que mi futuro va... Como va a aparecer.
Semana a semana.
Sí, me parece semana. Perfecto.
Ahora lo que necesito es simplemente descansar, recuperarme del cuore y...
Igual el 20 tienen otro concierto.
El 20 tenemos de vuelta en el Parque Centenario.
Descanso y me voy recuperando.
Sí. Antes que me olvide, porque le debo pasar el chivo, por favor, a Daniela Prado. Por favor, gente, tenemos Carmen de Bizet. Con, como dijimos, Daniela Prado en el rol de Carmen, Iván Vega, Eugenia Coro en el Buñón, Alejandro Espies, la dirección general de Javier Escobar. Es hoy a las 19 horas, pero bueno, para cuando lo escuchen ya habrá pasado. Y tenemos 2 funciones más, el sábado 13 a las 18 y el domingo 14 a las 19 horas. Esto es en el claustro central del Colegio Nacional, asumo que debe ser, porque está en sigla, en Bolívar 263 en Cava. Por favor, para cualquier reserva o info que quieran, van a la página de Instagram @coros.cnba. Mirá, casi que me olvido.
Qué bien.
Última pregunta, ¿me la puedes resumir?
Sí.
Pero ya igualmente sabemos en qué te vas a basar en la respuesta.
Ah.
Del rol. Puedes elegir, contestarme, ¿qué rol te gustaría interpretar en algún momento?
¿Qué rol me gustaría interpretar?
O de los que ya hayas hecho, ¿cuál te gustaría volver a
al
hacer?
Al Cavaradossi yo lo quiero hacer más evolucionado.
Ahí está.
Es decir, yo al Cavaradossi...
Una revancha.
Varias revanchas.
Bueno, sí.
Varias revanchas y quiero poder hacer esta cosa de, como me pasó con el Don José, de que vaya evolucionando.
Claro.
Otro rol que a mí me encantaría hacer es el Príncipe de Rusalka, por ejemplo.
Mira.
Gente, si alguien está escuchando...
El Príncipe de Rusalka me gustaría mucho hacerlo. Sí, tengo la condición y la vocalidad para hacerlo, lógicamente. Porque también la historia del personaje de la novela no es la de Disney. Entonces, como no es la de Disney, tiene otra profundidad totalmente distinta.
Sí. Antes que Leo me empiece a hacer gestos, tenemos que cortar. Así que sí, por supuesto quedan completamente invitados para quienes creo que no lo han escuchado. Próximamente lo vamos a tener al Negrito como invitado y como contraparte a Cristian.
La revancha.
Esperemos que te prenda más fuego como corresponde. Así que
es como el turco, es como el truco.
Esto. Obviamente. Les agradezco muchísimo por estar acá. Son bienvenidos cuando quieran. Un placer, siempre.
No, el placer fue para mí.
Así que bueno, muchas gracias a quienes nos están escuchando. Como siempre a Leo, nuestro operador, que se la pasa retándome.
Bravo.
Y como siempre al maestro Eduardo Casullo, el creador del espacio.
Hasta aquí tuvimos el agrado de compartir Opera Aire. La excelencia de un estilo.